Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión vamos a hacer aquí como una especie de reseña, a ver, Tania, ¿sí? Sobre la biblioteca Los Mangos, ¿sí? Entonces sería a partir de, pues, desde a lo mejor la pandemia y todo eso. Entonces tenemos a Tania Mancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Coral, auditorio, buenos días. Encantada de estar aquí compartiendo las experiencias y este recorrido que ha sido Biblioteca Los Mangos.
Muy bien. ¿Realmente se han visto afectadas una serie de actividades o cómo has visto? Digo, pensando en la mancha de la mancha, y no más, pensando en
lo que... Por mi tío, por mi tío el Quijote de la Mancha.
Sí, a propósito de la biblioteca. Bueno, entonces, quiere decir que efectivamente sí ha habido una serie de problemas, ¿no? Porque pues ahora sí que está difícil manejarse virtualmente, ¿no?
Sí, por supuesto, llega la pandemia y nos obligó a transformar toda esta dinámica de relación con los usuarios. Pero también, como dicen, ¿no? Las crisis, como fue la derivada de la pandemia, también acarrean nuevas oportunidades. Todo va a depender de cómo las manejemos, porque si no se trabajan estas oportunidades, las crisis te pueden llevar a rupturas, a colapsos, ¿no? Entonces, para pues solventar y mediar con toda esta realidad que se nos vino encima, pues nosotros implementamos en un primer momento profesionalizarnos en términos de redes sociales. Por ejemplo, estuvimos mucho más activos, mucho más presentes en la primera parte de la pandemia, en el primer periodo, en esta primera fase que uno todavía no sabía ni cuánto iba a durar y bueno, con el tiempo nos fue sorprendiendo y fuimos pensando, órale, sí va para largo esto, sí es grave. Y también porque, por supuesto, que había, por decirlo, las recomendaciones de la Secretaría de Salud eran quédate en casa, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que usar las herramientas como, por ejemplo, el Facebook en vivo para continuar con estas foros, actividades. La hora del cuento la llevamos también al terreno de lo virtual, en el canal de YouTube de Biblioteca. Los invito a que lo visiten porque hay muchísimas cosas interesantes. Y bueno, cuando abre Biblioteca, abre paulatinamente. Fue muy interesante porque lo primero que nosotros pues intentamos que se reabriera al público fue el préstamo de libros, porque sabíamos que mucha gente en sus casas, claro que hubo más oportunidad de ver películas, de ver cine y de ver bibliografías que cada quien tenía en sus casas, pero la mayoría no, la mayoría tenía como una sed de leer. Nosotros hemos tenido, a partir de la pandemia, me emociona mucho decirlo, récord histórico en emisión de credenciales. Eso es un, me parece, para los investigadores, por ejemplo, sería muy interesante ver también cómo la pandemia y la relación con el arte y la literatura en específico ha aumentado muchísimo. Creo que va a derivar en algo muy positivo esto. Bueno, de inmediato ya tengo cifras interesantes que compartir. Y muy curioso porque no ha parado. No ha parado estas estadísticas que siguen en aumento. Gente, no solo que se tramitan más credenciales, sino que se prestan más libros. Porque, bueno, una cosa es tener la credencial y otra cosa es que se pongan a leer. Y sí lo tenemos el registro de cuántos libros. También hemos tenido récord histórico en esto, ¿no? En el préstamo de libros. Y eso nos pone muy contentos. Y también hubo muchas cosas internas que la gente no ve, pero es importante mencionarlas, porque la pandemia, que fue una pausa a las actividades, estábamos de puertas cerradas para los usuarios, pero nosotros seguíamos trabajando internamente. Entonces, hubo oportunidad de hacer una cosa que en 24 años nunca se había hecho, es decir, en la vida de biblioteca se había hecho, que fue hacer se llama confrontación, que es un inventario detallado del acervo. Y esto ha tenido una consecuencia muy positiva. Este inventario detallado, que además luego nosotros dimos una capacitación a través de un taller a la Red Nacional de Bibliotecas, porque es algo muy fino. Biblioteca tenía, por decir, autor, título y, por decir, año de libro. Pero en este inventario se detallan muchas más cosas, como la editorial, el ISBN, y bueno, que te puede dar pie a que en un segundo momento, ya con más inversión, se pueda tener esto que tienen en el CUC, que es, o en las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, que es con código de barras poder sacar tu libro, ¿no? Es una cuestión ahí muy tecnológica, pero pues te permite más orden al interior de las bibliotecas. Y digo, esto no se ve, pero nos implicó un trabajo de 9 meses, o sea, tal cual un embarazo. Uh-huh. Y fue muy bonito, porque ahora sentimos como cuando limpias tu casa, que tienes todo en orden en términos del acervo. Es una sensación de mucha como profesionalismo también, ¿no? Dimos muchos pasos que la pandemia nos permitió, que a lo mejor no en otro momento no hubiera ocurrido, porque si están las puertas abiertas, los libros se están moviendo y no puedes hacer este inventario. Digo, por verle el lado bueno también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, gracias a este inventario detallado que se llama Confrontación, luego fue posible vincular o por fin tener también como la base de datos interna montada en la web, en el sitio web de biblioteca, y que tú desde la comodidad de tu casa puedas preguntar ahí en el buscador de biblioteca si es que hay o no un libro que tú estás buscando, ¿no? Entonces ya sabes a ciencia cierta si vas a biblioteca, que estás buscando tal libro, está o no está. Y si no está, pues los invitamos a donarlo, porque también estamos siempre sedientos, ¿no?, de libros, en esperas de libros. Biblioteca Los Mangos, también en esta confrontación, en este proceso de inventariado, tuvimos muchos hallazgos interesantes. Por ejemplo, tenemos alrededor de 24,000 ejemplares. Uh-huh. Y la mayoría, yo creo que el 80% es donación. Y el otro 20% es de la Red Nacional de Bibliotecas. Estos datos, para pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, lo que les quiero decir es que es muy esperanzador saber, darse cuenta, y también un orgullo, que la misma comunidad... O sea, que biblioteca la hace la comunidad, los uh-huh. libros, ¿no? Uh-huh. Entre muchas otras cosas, pero el corazón, que son los libros, la misma comunidad es la que el acervo existe principalmente gracias a su propia comunidad.
Y de alguna forma es toda la involucración, ¿no?, de las personas que de afuera, el público, y tanto sí. en la biblioteca, cómo aportar, cómo estar presente, ¿no?
Si pudiera yo hablar de una clave de lo que es biblioteca, es eso, el vínculo, el lazo afectivo que la gente tiene. Porque cuando donas un libro, digo, si dono un libro, hay uh-huh. algo, ¿sabes? Como que sabes que este libro te aportó
mucho. El apego,
y quisieras que este libro, si lo donas es porque ya no quieres que se quede en tu anaquel empolvándose, que quieres que alguien más lo lea. Entonces, ¿qué más que darlo a la biblioteca? Entonces ahí ya se forma un lazo. Tú eres parte de biblioteca y biblioteca es gracias a ti también. Entonces, todas esas otras cosas que están detrás, que son pueden ser muy subjetivas o demasiado en el terreno de las emociones, yo digo que pocas veces se habla, pero que sí que están y sí que importan, es eso también, ¿no? Los vínculos que se forman. Pero en relación a esta, ¿cuántos libros hay en biblioteca? También hay libros en inglés, también hay libros infantiles. Nos dimos cuenta... con datos, investigando, una biblioteca según la UNESCO tendría que tener alrededor de 50,000 ejemplares y biblioteca tiene 24,000. Nos hacen falta libros para llegar, pero resulta que la cantidad de habitantes que tiene Puerto Vallarta tendrían que existir 5 bibliotecas cada una de 50,000 ejemplares. Cuando me dicen, oye, falta un teatro, falta un museo en la ciudad, falta, y también faltan bibliotecas. O sea, no porque exista Biblioteca Los Mangos o la Biblioteca de Mojoneras, que desconozco el número de ejemplares en su acervo, pero faltan muchas más bibliotecas, ¿no? Y muchos más centros culturales y muchos más. Vamos retrasados en términos culturales en la ciudad y nosotros, esto no lo digo como crítica, sino lo digo como un punto clave y de partida para lo que estamos haciendo, hacerlo muy objetivamente, muy a conciencia de la importancia que tiene fomentar y transformar la cultura en de manera más positiva. Y de ahí que surgen ya entonces sí muchos programas, muchos proyectos que le dan vida a biblioteca, porque una cosa es que estén los libros ahí en los anaqueles y otra cosa es ya la dinámica con los usuarios.
Y qué bueno, en realidad biblioteca funciona más como ese centro cultural, no tanto como el estar ahí en lugar silenciado, ¿no? Para poder estar leyendo y eso, ¿no? Eso se me hace muy, muy bueno.
Pues eso es una cosa por la cual nos han criticado muchísimo. Mm. Incluso yo cuando era adolescente en algún momento dije, ay, quiero leer y no se puede. Pues en ratos sí se puede, en ratos no tanto. Porque sí, efectivamente, mucho la dinámica movimiento que hay en biblioteca es de mucho movimiento. Y bueno, este movimiento es lo que decimos que le da vida. Por ejemplo, a veces hay, por supuesto, presentaciones de libro al interior de biblioteca. Y pasan muchas más bibliotecas. No es esta biblioteca rígida, súper hermética, y no se escucha ni el zumbido de una mosca. No, esta biblioteca es dinámica. Esta biblioteca tiene talleres, ¿no? Todo el tiempo andan entrando y saliendo niños y estudiantes. Y por allá se escucha la maestra de japonés dando su clase de idiomas, y el de inglés, y la de dibujo manga. Entonces, la misma sala general se ha convertido también en un espacio para esto, impartir clases.
Pues bueno, ojalá que eso sea más aceptado, porque también lo que he escuchado del público es que es una enorme ventaja contar con un lugar así.
Sí, también tenemos muchos buenos comentarios que nos alientan, ¿no?, a seguir adelante. Uh-huh. Pero siempre es la cuestión es, yo digo, es que se siente muy bonito. De repente tú has ido, Coral, a la biblioteca, te ha tocado muchas veces estar ahí en la hora del cuento.
De cine y de todo.
De cine, claro que también fueron con el doctor a... Las puertas de biblioteca están abiertas a que nos traigan también propuestas, pero ahorita tenemos 38 talleres. Imagínate lo que es eso para un espacio, un solo punto, digo, de la ciudad. Implica una serie de movimientos de estudiantes, o sea, todo el tiempo están ocurriendo cosas y silencio hay en ratos.
Entonces, sí. Bueno, iremos a corte.
Muy bien.
Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bueno, recuerden que estamos aquí con Tania Mancha, ella es directora cultural de Biblioteca Los Mangos. Bueno, Tania, ¿y qué tal? Dices, entonces comenzaron a abrir a partir del préstamo de libros.
Sí, a partir del préstamo de libros, eso fue muy poco a poco. Ustedes recuerdan, los que nos visitaban, que solo dábamos acceso a un anaquel de 300 ejemplares, posteriormente dábamos acceso a la base de datos, pero los usuarios no podían acceder a los anaqueles por los libros, tenía que ser un personal de biblioteca que fuera. Y así ha sido todo paulatinamente, siempre cuidando los controles al ingreso de gel antibacterial en las manos, la toma de temperatura, bueno, lo que recomiendan las autoridades de salud, cumpliendo con todas esas normas, estando al interior con cubreboca permanentemente, y bueno, estos detalles que ya todos nos sabemos. Pero lo que más nos dolía era tener inactivas las actividades, como por ejemplo esto de la hora del cuento, como por ejemplo las presentaciones del libro, los clubs de lectura tan importantes. Tenemos en biblioteca alrededor de 17 actividades estándar, por decirle así, ¿no?, que sí o sí una vez al mes se realizan. Y diarios, que es un foro para comentar algunos temas de interés de la comunidad. Tenemos también al interior la muestra bibliográfica, esa también está bien interesante, está muy bien seleccionada. Para los que no sepan qué leer, te vas directo a la muestra bibliográfica, seguro encuentras algo. Estamos capacitando al personal también para precisamente cómo poder recomendar los libros. Y hemos, este año, que ya prácticamente estamos operando al 100%, al menos en términos de dinámicas, todavía mucha gente sabemos que se está cuidando y por eso nos falta siempre, nos falta gente en las sillas, en los foros y en las presentaciones. Eso es entendible, pero nosotros, por nuestra cuenta como biblioteca, sí que estamos intentando ya estar trabajando al 100% y pues esperando que poco a poco también la dinámica social empiece a recuperarse y como era un poco antes. Tenemos los clubs de lectura, se están reactivando apenas esta semana, así que los niños que estén interesados, aprovecho para invitarlos, niños y jóvenes y adultos también, están estos clubs de lectura completamente gratuitos. También tenemos las presentaciones de libro una vez al mes y las exposiciones. Hicimos algo que nunca habíamos hecho, pero sentimos que era el momento, que es hacer público quien quiera exponer, lanzamos un post que decía, ¿quieres exponer con nosotros? Mándanos tu formato. Así que todas aquellas personas interesadas, todavía hay un par de espacios.
O sea, tú quieres hablar de un tema y ahí lo propones.
Sí.
El que sea el tema que sea.
Así es.
No hay algo riguroso para seleccionar.
Sí, hacemos un criterio, pero casi todos entran. En las exposiciones de arte, de repente llega gente que también nos plantea, por ejemplo, el día de hoy están exponiendo un tema que es de las cuatro formas de amar en los niños, también, pero sí hay criterios, porque nosotros pedimos, por ejemplo, bueno, una semblanza de lo que va a ser la exposición y también una semblanza de la persona, ¿no? Por ahí les echamos un ojillo a ver qué, porque es nuestra responsabilidad asegurarnos que las personas que colaboran en biblioteca no vayan a tener ahí detalles, ¿no? Problemas. Sí. Pero fuera de eso están las puertas abiertas siempre para hacer propuestas. Y a mí me dio mucho gusto porque también desde la dirección sientes que tienes que cumplir con esa parte también, ¿no? Que las actividades sean plurales y democráticas y que todo el mundo se sienta bienvenido. Y sí lanzar esta convocatoria abierta, creo que sí fue un parteaguas, sí recibimos buenos comentarios y buenas propuestas de gente que nunca se imaginó que la biblioteca fuera tan abierta, no se habían enterado, ¿no? No sabían. Pero bueno, nos faltan espacios en la ciudad y biblioteca a veces está ahí sin exposiciones porque nadie nos manda sus propuestas. Así que bueno, se rompió esta dinámica. Ya tenemos casi la agenda llena del año con exposiciones y también eso mismo hicimos con los libros. O sea, estamos gratamente sorprendidos porque resulta que la producción literaria local es enorme y les pedimos que presenten su libro y que por supuesto dejen un par de ejemplares para la biblioteca y dijimos, bueno, vamos a empezar una por mes.
¿Como venta también? ¿Para el público, quien quiera?
Lo compran directamente con el autor. Tenemos nosotros un espacio por ahí también de venta de libros, los invitamos y es como la librería de biblioteca. Hay libros nuevos y hay libros usados, pero en buen estado y a precios muy accesibles. Pero sí de autores locales hay varios. Pero lo que sí es que se incorpora al acervo, cada que alguien presenta un libro se incorpora al acervo. Y estamos sorprendidos porque dijimos, bueno, vamos a empezar por lo menos una al mes, una presentación de libro al mes. Y es más la gente que quiere, que estamos pensando en si dos o tres o quizás cuatro. Y eso me gusta mucho porque habla de que hay producción literaria local y no es poquita y es de mucha calidad. Da orgullo decir eso, de repente Puerto Vallarta se destaca por el sol, playa y los antros, pero no, vamos a destacarlo también por la producción literaria, eso me da tanto gusto mencionarlo, y también es un hallazgo que ha ocurrido también en al interior de biblioteca con este cambio de dinámicas, ¿no? Hacerlo más abierto, y resulta que levantan la mano más de las personas que nos imaginábamos. Eso es muy grato.
Es una buena noticia.
Sí, totalmente.
¿No? Y sobre todo por eso, precisamente porque se amplían los espacios para poder difundir el arte, ¿no?
Así es.
Pues bueno, y entonces ahorita, ¿qué tienen así como próximo para abrir o para aperturar? Por ejemplo, la cuestión de la música. Yo me acuerdo que alguna ocasión hicieron algunos conciertos. No sé si lo tienen contemplado o qué pasó.
Los conciertos han sido también porque, al menos en mi periodo, lo que me ha tocado son colaboraciones. Nos tocan la puerta y vamos en alianza y colaborativamente. Evitamos mucha cuestión musical si está dentro del horario de biblioteca, porque eso nos acarrea el problema con los maestros o con los alumnos que están tomando los talleres o con las personas que están leyendo. Entonces, no, somos más selectivos con la cuestión de la música. Lo que sí viene es la subasta. La subasta anual, me gustaría también platicar de eso, Coral, que es como el evento de recaudación más importante que tiene biblioteca y ya lo tenemos en puerta.
Bueno, ¿qué te parece si esto de la subasta la dejamos más al final para que nos quede como más fresco?
Muy bien, muy bien.
Y nos des más los datos, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto.
Bueno, a ver, entonces en este momento es como invitar a que la gente se pueda ir incluyendo, bueno, una que va a donar más libros, ¿no? Otra, también el poder solicitar libros en préstamo. ¿Sí? Esto quiere decir que hay que incrementar el por ejemplo, lo de la solicitud de las credenciales, ¿así es? Hay que pedirlas para poder obtener el libro.
Ah, sí, para poderlo obtener en préstamo a domicilio, o sea, llevárselo a su casa, sí tiene que tener necesariamente su credencial, que es gratuita y en menos de 15 minutos está lista, solo tienen que llevar un comprobante, copia del comprobante de domicilio, copia de identificación oficial, ya sea su INE o el pasaporte, por ambos lados. Y llegando a biblioteca con esos documentos, llenas una hojita donde das referencia de dos personas, en caso de que no te encontremos, los vamos a molestar. Casi nunca pasa realmente. Y listo, se te toma una fotografía y tienes tu credencial de biblioteca y con el acceso a más de 24,000 ejemplares. Yo les digo, solo hay dos tipos de personas: las que les gusta leer y las que no se han enterado que les gusta leer. Pero ahí te vas a enterar, porque cuando caminas en los pasillos, a lo mejor no sabes ni qué leer, pero cuando lees los títulos o cuando lees una reseña ahí del libro, te engancha. Y también, si no te gustó, déjalo. Si hay 24,000, hay millones de libros en el mundo, pero en el acervo de biblioteca les garantizo que algo encontrarán que, si todavía no están enganchados con la lectura, seguro
preferible algo que te atraiga muchísimo para que no pierdas el gusto, ¿no?
Así es, y también por supuesto que lo que te da la lectura es que con los años te vas dando cuenta, te sientes más fortalecido, tu lenguaje es más amplio, tu seguridad, tu conocimiento sobre algunos temas. Entonces, la lectura no tiene más que puras cosas buenas y es completamente gratis.
Y a propósito, ¿cómo le hacen para cuando hacen el club de lectura? ¿Quién hace la selección del tipo del libro? ¿Se hace en el grupito o se hace el maestro o quién? ¿O la persona que lo dirige, el club?
Funciona diferente en cada club. Por ejemplo, en el club de lectura infantil lo selecciona el maestro y ya hay en biblioteca muchos ejemplares del mismo. Entonces se reparten entre ellos, el que selecciona a la maestra. Depende, porque también ha habido muchos maestros que guían este club y pueden proponerles dos o tres ejemplares. Ya dirán los chiquillos cuál se les antoja leer en colectividad y empiezan con esos libros. Pero sí, son ejemplares muy padres. En el club de lectura de adultos, tengo entendido, porque lo coordina Damaris Tamborel, ahí entre todos se escoge uno y ahorita lo están haciendo en línea todavía, lo leen y ellos solo se reúnen el último jueves de cada mes, a diferencia de los niños que se reúnen cada martes de la semana. Entonces varía muchísimo. En el caso de los jóvenes también ha funcionado de muchas maneras, porque leen como libros más breves o novela gráfica que les gusta mucho a los chavos. Así que no tenemos mucha en el acervo novela gráfica. Eso también, si por ahí hay un donativo de novela gráfica, muy bienvenido. Entonces son libros que a veces ellos tienen en sus casas, que se lo comparten y empiezan a comentarlo. Entonces funciona de manera diferente.
Bien, bueno, tenemos que ir al siguiente corte. Gracias.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos con Tania Mancha, directora cultural de la Biblioteca Los Mangos. Y Tania, a ver, ¿nos puedes platicar acerca de cómo se organizan con los talleres? ¿Cuáles son los que tienen?
Sí, con mucho gusto. Mira, los talleres es casi de lo más buscado también en biblioteca. Tenemos para niños, jóvenes, adultos y el adulto mayor. Pueden acceder al sitio web de Biblioteca Los Mangos y ahí podrán encontrar los horarios, porque no los domino del todo, pero lo que sí te puedo decir es que hay una gran oferta. Para niños tenemos modelado en plastilina. Esa actividad es increíble porque la maestra es muy buena y les pone desde cómo hacer la plastilina, que es como la mezcla secreta para hacer una plastilina perfecta. Y está padre que los niños también aprendan qué materiales, de cuáles materiales está hecha la plastilina. Y no solo hacen las figuritas de plastilina con una orientación de una profesional, sino también la maestra les enseña a hacer una cosa que se llama stop motion, que son historias con el teléfono celular de estos seres creados a través de la plastilina. Entonces se me hace que ese taller es muy, muy interesante, porque va más allá de nada más sentarse a hacer figuritas de plastilina, ¿no?
Uh-huh. Crearla, ¿no?
Crearla. Hay otro taller para niños que es el de gimnasia o introducción a la gimnasia infantil. Y yo me asomo a veces ahí a chismear a ver qué están haciendo los pequeños. Y ese taller tiene lo que todas las artes tienen, pero es en particular. Bueno, tiene mucha disciplina, mucho orden, mucho esperar a que el turno del que sigue. Eso es muy valioso, ¿no? Trabajo en equipo, esperar tu turno. Eso le da mucho, mucho valor a los niños. A veces no tomamos en cuenta, pero parecieran detalles muy pequeños, pero tú sabes que en la vida adulta es muy importante
la tolerancia, la frustración.
Claro, que no me salió la marometa, pues la vuelves a hacer, que espera tu turno, esas pequeñas cosas. De verdad, mándenme a sus niños, si no les queda cerca de biblioteca o no les viene bien, pero de verdad consideren, es muy positivo que los niños estén involucrados con alguna dinámica. Estos quehaceres, ¿no? Porque te dicen, va a aprender a echar la marometa. No, no solo eso, ¿no? Tiene un montón de cosas más muy positivas, además de la actividad física. También hay ballet. Es muy hermoso ver a las niñas. A partir desde los 3 años ya están ahí con su tutú y siguiendo las reglas, intentando sacar los pasos. A su psicomotricidad y a su seguridad les abona también muchísimo el ballet. Tenemos también, para los pequeños, dibujo. Clases de dibujo, clases de pintura. También tenemos para los jóvenes una clase que me encanta, porque además mi hija va ahí y me entero de más cosas, es la de dibujo manga. Pues es una clase extraordinaria, así lo definiría. La maestra es muy buena.
¿Cómo manga? ¿Cómo
es un manga japonés? Ahora a los jóvenes les gusta mucho este rollo de la, como la estética de dibujo de la cultura japonesa, es dibujo manga. Es un tipo de dibujo que tiene de particular, yo creo que, yo también le pregunto esto a mi hija porque en especial, pero hay ciertas como señas de tipo de forma del cuerpo o tipo de los ojos, sobre todo de expresiones faciales, que hacen que ya sea en la categoría de dibujo manga. Crean personajes, pero bueno, no llegan solo a eso, ¿no? Primero, claro que la maestra les pone ejercicios y mucho conocimiento. Digo, yo que a esto lo veo como muy alejado, porque yo no es que tomé clases, sino es lo que a mí me cuentan. Es interesante porque el hecho de aprender a utilizar el tamaño de grosor del lápiz, por ejemplo, o de los, ¿cómo le llaman? Estilógrafos, que el delgadito es para tal cosa y que el grueso es para tal cosa. Y entonces, el detalle de un dibujo lo puedes lograr gracias a estos tamaños de grosores de las puntas, por ejemplo. Detalles así que uno que no sabe, cuando lo sabes, dices, wow, pues qué ciencia, ¿no? O sea, todo, dices, solo sentarse a dibujar, no. Detrás hay una gran ciencia de cómo lograr que ese efecto del dibujo, pues de esas dimensiones y esa expresión y esa fuerza, ¿no? En el dibujo. Entonces sí, yo estoy muy feliz con esa clase ahí. Es de las más buscadas, a los chavos, a los jóvenes preadolescentes, adolescentillos, les encanta. Y a mí me encanta verlos ahí, que en lugar que estén en su casa perdiendo el tiempo en el teléfono, igual están, construyendo dibujos. Esperemos muy pronto, como hicimos con el maestro también, anterior, que hicimos varios como exposiciones también con los chavos. ¿Qué más? Tenemos clases de japonés. Esas clases tienen muchos años y ahí sí la maestra es muy, muy seria. O sea, los que de verdad quieran aprender japonés, inscríbanse. Y los que quieran ver si les gusta o no, no. Porque la maestra es muy rigurosa.
¿Para chavos o para...?
Sí. Bueno, es para a partir de los 18 años. Clases de japonés, son muy buscadas ahorita también por los jóvenes. Tenemos el cine club 3 días a la semana. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 7. Tenemos clases de guitarra, clases de ukulele, clases de piano, clases de canto, clases de yoga, clases de meditación. Bueno, son 38 talleres, algunos se repiten en la mañana y en la tarde. Y estoy segura que si alguien está buscando en qué invertir su tiempo, puede también buscar ahí, de todas estas que he dicho, y seguro se me olvidaron unos cuantos, ahí me disculpo. Ah, por ejemplo, danza aérea también hay. Es hermoso también, las niñas súper pequeñas y con una fuerza y una seguridad trepando ahí a las telas. Es muy positivo llevarlos a estas actividades. Entonces, para mayores informes, yo les pido que visiten nuestro sitio web, bibliotecalosmangos.org. Acuérdense que somos una asociación civil. Y también pueden llamar al WhatsApp, que es el 322-109-0009. Por ahí nuestra querida Elsie, coordinadora de talleres, resolverá todas sus dudas, todas sus preguntas. Y a la orden.
El teléfono nuevamente,
322-109-0009. Es el celular de biblioteca y ahí, la verdad es que esto del WhatsApp nos ha hecho posible estar mucho más en comunicación con la gente. Incluso si nada más quisieran, por ejemplo, pueden mandar un WhatsApp que diga, hola, soy fulanito y me gustaría estar al tanto, al pendiente, o me gustaría que me envíen la agenda de la semana de biblioteca, porque en el mes hay actividades, ahí les estaremos avisando también.
Muy bien. Bueno, entonces quiere decir que están controlando una serie de aspectos importantes,
también,
¿no? La distancia,
de
presencia.
Uh-huh,
muy bien. Y por ejemplo, de esto del adulto mayor, ¿cuál es el tipo de cursos? Porque sí me he enterado, pero más bien como a través de la universidad, a través del SUAM, Sistema Universitario del Adulto Mayor, ustedes también se han incorporado o están apoyando, ¿no? Para que haya clases presenciales ahí.
Así es, estamos apoyando cuando solicitan, son solicitudes esporádicas, uh-huh. Y siempre que nos piden ser sede de alguna clase, algún taller, las puertas de biblioteca siempre han estado abiertas, así que por ahí se enterarán de alguna actividad, por ejemplo las de cine, de análisis de cine, de películas. Y también hubo Tai Chi, ahorita el Tai Chi está en pausa, pero también era del SUAM. Y de actividades de biblioteca, yo recomiendo mucho las clases de danzón o, por ejemplo, las clases de yoga, uh-huh. Que nos visita mucho mucho también adulto mayor para tomar esos cursos.
Ah, pues muy bien. Sobre todo, por aquí luego tenemos algunas personas mayores que vienen y que nos preguntan, bueno, si no puedo ir hasta la Universidad del CUC, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, para poderlos referir acá.
Sí, vénganse a Biblioteca Los Mangos, les aseguro que les va a encantar, el ambiente es muy ameno, muy, pues yo digo de no de armonía como tal, la armonía sí que se logra ahí en las clases porque los maestros hacen todo lo posible para que el ambiente sea así, pero yo digo de mucho vínculo.
Sobre todo yo creo que es como un aspecto muy humanitario, ¿no? Sí, como una situación en la que realmente se está pensando en cómo activar, ¿no? A las diferentes, ahora sí que etapas de la vida y que de alguna forma también se integrar, ¿no? En cómo hacer unirnos, favorecer este aspecto cultural pues, de la región.
Así es, yo creo que es la naturaleza de la dinámica que ocurre ahí en biblioteca, ¿no? Que cuando uno entra sabes que como qué tipo de personas también están ahí al lado tuyo y se siente una comunidad.
Sí, sí, sí. Bueno, iremos al último corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
La ciencia, la tecnología y la cultura entrarán ahora por tus oídos.
El noticiero científico y cultural iberoamericano tiene ahora un espacio totalmente radiofónico.
Con la conducción de Amaranta Soto y el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, ahora sonará en todas las estaciones de la red.
El programa especializado que ya se ve en 18 países de Iberoamérica y más de 95 canales de televisión, ahora en un formato sonoro.
Escúchalo todos los sábados a la 1:00 p.m. en esta frecuencia.
Y descarga el podcast del programa completo o la sección que más te guste en noticiasncc.com.
La diversidad de aves en Jalisco es abundante. Actualmente cuenta con una riqueza de 523 especies, lo que lo sitúa en el quinto lugar de importancia a nivel nacional. En cuanto a la avifauna que habita en el estado, esta representa el 61% de las especies registradas y el 34% de la población de aves que vive en México. 49 de estas especies son endémicas del estado, es decir, el 8.9% de las aves registradas del país. Hagamos conciencia. Cuidemos el medio ambiente.
104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Voces, voces, voces.
¿Qué?
Elementos, elementos que entretejen la cultura. Cultura. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con el arte y la ciudad. Polifónica. Al aire. Lunes, miércoles y viernes. 3:00 p.m. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. ¿Sí?
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Thank you. Bien, estamos aquí con Tania Mancha, estamos en la última parte del programa y nos habías mencionado de esto de la subasta. Ahora sí, arráncate con todo lo que tengas en la invitación de la subasta.
Muchas gracias, Coral. Sí, bueno, como ustedes saben, como mencioné, Biblioteca Los Mangos es una asociación civil y como toda asociación civil vivimos de donativos. Por supuesto que la pandemia, como a todos, también a las asociaciones civiles, y Biblioteca no escapó de que no le golpeara en su economía la pandemia, porque precisamente los niños, la gente dejó de ir a talleres. Entre que pandemia y entre que tampoco tenían para apoyar con las aportaciones, bueno, se ha dado una situación complicada en Biblioteca. Y bueno, la esperanza es la subasta, que es el evento de recaudación más importante. Se ha hecho cada año durante muchos años de Biblioteca. Esperamos que esta subasta pues nos ayude a solventar y salir de este bache. Cada año pedimos apoyo a artistas, restauranteros, gente que presta servicios, corte de pelo, masajes, consultas médicas de todo tipo y noches de hotel. Y la comunidad de empresarios y de artistas siempre, cada año han apoyado a Biblioteca y yo les agradezco infinitamente a nombre del Consejo Directivo. En esta ocasión, muchos artistas han preguntado, porque ya vieron que ya va a haber subasta, pero no les hemos mandado la invitación como otros años para que donen obra. Lo que pasa es que este año, precisamente por pandemia, no va a ser posible hacerla tan grande como otros años. Va a quedar reducida a la Sala Berenice. Esta fue una decisión entre el Consejo Directivo y el staff de Biblioteca, por muchas circunstancias también internas que cambiaron. Entonces no va a ser como otros años que veían que la sala general se llenaba de mamparas. Este año no contamos con mamparas, este año no contamos con muchas cosas que otros años sí. Entonces va a quedar reducida a la Sala Berenice, eso acota el espacio. Y Biblioteca Los Mangos en este momento tiene un acervo propio, el cual, con el cual ya se llenó prácticamente la Sala Berenice. Así que este año será diferente en ese sentido, que no estamos pidiendo ahora, no lanzamos la convocatoria para solicitar obra a los artistas. Sin embargo, los invitamos este día que se sumen, que vengan. Y bueno, acuérdense que también es un momento muy agradable, hay musiquita en vivo. Hay María José que entre que le dicen martillera, que es la que está subastando, y entre que nos hace pasar un momento agradable porque parece como conocen los muy que conocen amena, a María José, muy amena, es muy divertido, yo la admiro mucho. Y que también es del Consejo Directivo y muy cercana siempre a este momento, ¿no? Que es la subasta. Volviendo a la subasta, ¿no?
O sea, es subasta más aparte hay puestecitos de comida.
Así es.
Más la música.
Es la música, hay comidita, uh-huh. Es como una pequeña celebración. Pero en este caso no hay mesas como otras ocasiones. En este caso hay sillas que están apuntando al escenario donde se van a mostrar algunas obras que se van a subastar. Pero igual en la Sala Berenice habrá otras obras que no van a la subasta, que tienen precios fijos, muy accesibles. Pueden ahí conseguir noches de hotel, cenas a muy buen precio y pasarla bien también en Biblioteca. Uh-huh. Así que los esperamos el 3 de marzo. A partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, que sea, yo espero, que sea un gran momento como de mirarnos en comunidad para apoyar a Biblioteca Los Mangos. Siempre lo he dicho, Biblioteca es de todos y para todos, la hacemos todos apoyando con lo que cada uno tiene. Habrá quien tiene más, da más, quien tiene menos, da menos, pero lo que sí es que reflexionemos en el sentido de que esta institución es importante, da mucho a la comunidad y que no muera, que no cierre sus puertas. Uh-huh. La biblioteca depende de los donativos. Perdón que sea muy enfática con esto, pero sí, a veces uno que está adentro vive las angustias de lo que es sentir que parece que es el último mes, ¿verdad?
Uh-huh. Y entonces los sueldos y todo eso es lo que depende de lo que llegue de dinero.
La misma comunidad, por eso digo que es de la comunidad, sí. Y lo digo como completo, enteramente, abierto. Quiero decir, abierto, y esto es bien sabido, como todas las asociaciones civiles, dependemos de los donativos, dependemos de las aportaciones de los talleres, que son muy bajitas, pero sí nos apoyan mucho. También en la pandemia, por ejemplo, era muy conmovedor, porque había muchas familias que nos decían, el papá se quedó sin trabajo, o la mamá se quedó sin trabajo, pero la niña quiere seguir al ballet. Uh-huh. ¿Y cómo no te va a dar eso un golpe en la panza de que dices, híjole, la niña puede ser una gran bailarina, va muy bien? No porque no pueden pagar la cuota, que de verdad es muy bajita, no sea posible. Entonces biblioteca lo que hizo fue sacrificar la parte de biblioteca y nada más dejar que el aporte fuera lo que recibe el maestro. Entonces también eso, mediar con esas situaciones también ha orillado a que biblioteca esté un poquito en esta consecuencia, ¿no? Entre que la pandemia y entre que las becas, decimos, de apoyos. Pero sabemos que hay gente de buen corazón y tenemos toda la fe puesta en que esta subasta nos haga salir de este bache. Así que ahí los esperamos. Y si no pueden ir, por favor, pasen la voz. O si no entren al sitio web, también pueden hacer donativos de 50 pesos, desde 30 pesos, lo que quieran. Y pueden poner también si quieren que su donativo sea mensual. Cada quien, yo creo que con lo que pueda, podemos lograr que Biblioteca Los Mangos siga de puertas abiertas y siga mejorando, porque hay muchos proyectos que están parados por falta de financiamiento. Uno de ellos es la biblioteca infantil. Tenemos un proyecto muy hermoso, próximamente lo haremos ya una campaña como tal, porque lo que queremos es que los niños, cuando lleguen a biblioteca, en cuanto entren, vean una sala de lectura infantil diseñada especialmente para ellos y que la lectura sea algo irresistible. O sea, que sea prohibido no leer.
Sí, que los atraiga tanto.
Exacto, que los atraiga. Y entonces estamos también trabajando con esa parte que también es arte, la arquitectura, para que logremos estos y otros puntos que son necesidades internas, ¿no? Que en la dinámica del día a día sabes que te faltan estas cosas para lograr que tu objetivo se cumpla de la mejor manera como institución.
Oye, Tania, entonces va a ser el 3 de marzo y el horario dijiste
de 6 a 10 de la noche.
De 6 a 10.
La entrada es gratuita.
Ah, muy bien. Uy, a lo mejor eso tendría que cambiarse, ¿no? Como también, parte de la contribución.
En el aniversario, por ejemplo, cobramos el ingreso en 200 pesos porque era precisamente un evento de recaudación. Y tuvimos muchas críticas que también son muy válidas, porque había gente que quería ir, pero también, además, el ingreso era canjeable por alimentos y bebidas. Pero siempre hay críticas, no pasa nada.
Tanto el dinero.
No pasa nada. Yo de repente decía, pues al menos 50 pesos, y que esos 50 pesos. A mí lo que me gusta es etiquetarlo, lo que se da, ¿no? Cuando hay un donativo, lo pueden dar libre porque pues hay que pagar la luz, el agua, la nómina, todo lo que normalmente cualquier asociación civil tiene que solventar. Pero también puede haber donativos etiquetados específicamente para un programa, específicamente para becas, específicamente para libros o específicamente para un proyecto de remodelación. Entonces también los pueden estar etiquetados los donativos. En la subasta es diferente porque en la subasta te llevas algo a cambio. Es ahí tal cual una venta, ¿no? Te llevas un cuadro a muy buen precio y pues es un fondo que le sirve a la biblioteca. Es diferente a un donativo libre que no te llevas nada más que la, ¿cómo se dice? Lo gratificante de haber ayudado,
lo rico,
¿no?
De haber estado ahí, haber apoyado. Exacto. Oye, ¿y en cuanto de ver la remodelación, tienen algún plan?
Hay varios planes. Está, por ejemplo, la del domo. Es un proyecto a cargo del arquitecto Luis Echeverría y es un proyecto muy necesario. Que la explanada de biblioteca, que es justo enfrente de las puertas principales, tenga un domo. Esto nos va a permitir seguir teniendo actividades al exterior sin importar si es época de lluvia, porque pues, no nos vamos a mojar, tener una buena iluminación, una buena acústica, que nos hace falta ahí también. O, por ejemplo, si hacemos eventos en el día, nos protege de el sol, de la luz del sol, que aquí en esta parte del mundo también acuérdense que en 5 minutos te achicharras. Y justo también pensando en que la pandemia necesita más actividades al exterior, que baja el número de contagios siempre que haces actividades al exterior. Por múltiples razones, creo que ya le llegó el momento a biblioteca de dar ese paso, ¿no? De tener un buen domo en la parte exterior. Otro es en la parte interior, en la sala general. La sala infantil está en un cuarto, en uno de las secciones de los cuartos de biblioteca. La idea es sacarla a la sala general con una remodelación más hecha acorde a los niños, que propicie la lectura con rinconcitos de lectura y cosas así, muy, muy de diseño arquitectónico, todo con madera. El proyecto está bellísimo, pronto ya sacaremos la campaña específica de esta sala infantil. Pero también nos hace falta un taller de artes plásticas, donde los niños, si ensucian en el piso, no es tan grave como si ensucian la sala general, que ahí los veo a los pobres. Además, no tenemos toma de agua cerca, entonces los niños van desde donde está la mesita donde toman el taller hasta el baño donde está la toma de agua, y los veo a los pobres así maniobrando, ¿no? Con los pinceles y el agua, con mucho cuidadito. No queremos eso, queremos que sea un espacio más digno y pensado para la actividad que se está desarrollando. Entonces, donde es la sala infantil, la idea es que se convierta en salón de artes plásticas, con su propio lavadero, con su iluminación más acorde a esa actividad. Y ahí le paro porque falta también impermeabilizar antes de que nos lleguen las lluvias, o sea, son muchas cosas.
Hay que apurarnos a ver qué.
Hay que apurarnos a impermeabilizar.
Pues de momento la subasta, ¿no? Lo más próximo.
Eso es, por eso decía, es nuestro rayito de esperanza. La subasta es nuestro rayito de esperanza para que las claro que en orden de prioridades, como por ejemplo te decía, impermeabilizar, pero por supuesto que ese espacio está listo
para... Ojalá que el aforo para esta fecha ya esté más grande, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que sí. Y que todos los que vayan se lleven por ahí algo y se quede vacía de cuadros y de todo. Que se lleve, que todo se venda.
Bueno, de mi parte prometo que de aquí en adelante los programas de aquí a marzo...
Vamos ahí les recuerdo.
Anunciar. Bueno.
Te agradezco mucho.
Al contrario, Tania, muy bien. Muchas gracias por todo esto. Yo creo que es interesante ir sabiendo que no solamente es ir a la biblioteca por ver los libros o los talleres que hay, sino que hay una serie de movimientos y de, sobre todo, de expectativas de lo que pueden hacer para incrementar la cultura aquí de Puerto Vallarta, que sí que nos hace falta.
Y estamos de puertas abiertas a quien se quiera sumar, de la forma que se quiera sumar. También tenemos mucho voluntariado en el momento que quieran. También tenemos, si quieren participar dando un taller, también pueden donar un taller. Fíjate que también eso es muy lindo. Yo dono el taller y ustedes piden una aportación voluntaria. Y está padre, eso es ayudar también a la biblioteca. Así que, de cualquier manera, estamos de puertas abiertas para quien quiera involucrarse.
Bueno, pues agradezco mucho todo lo que nos has comentado, Tania Mancha, y bueno, damos también las gracias en controles a Chepe Gómez, gracias, y sobre todo, perdón, en edición y en controles a Jonathan Ríos, muchas gracias. Coral Jordán se despide, hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.